bienvenidos a las noticias de los lunes, unas noticias diferentes hoy más que nunca porque en vez de estar Jordi nos acompaña Jorge Rosenblum. Hola Jorge.
¿Qué tal?
Bien, pues nada, dispuestos a animarles este comienzo de la semana que siempre es un poquito más difícil, más duro, con unas noticias que no están tan vinculadas a la actualidad política, pero que desde luego no carecen de interés. Y como saben, el programa está compuesto de microsecciones. La primera de ellas la dedicamos a lo que fue noticia, a las efemérides. Comenzamos con la del 5 de mayo. En el año 1818 nace Karl Marx, filósofo alemán y principal teórico del socialismo moderno.
El 7 de mayo de 1870 nace en Nueva York Marcus Loeb. Fue uno de los pioneros de la industria cinematográfica, llegando a encabezar la Metro-Goldwyn-Mayer.
El 8 de mayo de 1856 nacía Sigmund Freud en Príbor, en la República Checa, precursor de la psiquiatría, como saben, y la aplicación de la hipnosis.
Y el 10 de mayo de 1932 se lleva a cabo un auto de fe en Alemania que consistió en la quema de libros de autores judíos nocivos, entre comillas, para la cultura aria.
El 11 de mayo de 1949 Israel se convierte en miembro de la ONU. En el Es Noticia de hoy comenzamos hablándoles de arqueología.
Se trata del descubrimiento de un interesante hallazgo arqueológico que evidencia la relevancia del poder faraónico en Israel. Se ha hallado un sarcófago de 3.300 años de antigüedad cerca de Nazaret, rodeado de vasijas y armas, en el que se guardaba un sello de oro que alude a Seti I, que reinó en el siglo XII antes de la Era Común. La zona por aquel entonces era conocida como Canaán y se encontraba sometida al poder administrativo egipcio.
Los restos se encontraron por casualidad, como sucede muchas veces, en mitad de las obras de uno de los mayores gasoductos de Israel, a la altura del monte de Tel Sadud. Los investigadores tienen la certeza de que hay más por descubrir, pero los trabajos arqueológicos se han dado ya por finalizados para dejar avanzar la construcción de las cañerías.
El enterramiento encontrado está hecho de arcilla, es cilíndrico y su tapa lleva esculpida un rostro humano, a juicio del profesor Van den Brink, uno de los investigadores que han liderado este proyecto. Es una suerte porque, aunque todo está fracturado, la cara se ha mantenido casi intacta. El hallazgo se encontraba rodeado de varios tarros de cerámica y vasos de culto en los que se habrían almacenado alimentos, huesos de animales y vajillas, con la finalidad de otorgar protección y sustento al muerto en su próxima vida, una práctica habitual del Egipto de los faraones.
En el interior del sarcófago se halló un esqueleto adulto y junto a él una daga, una copa y varias piezas martilladas, todas de bronce. Además, muy cerca de este yacimiento se han encontrado cuatro tumbas más, de dos hombres y dos mujeres, que con toda probabilidad serían miembros de la misma familia del dueño del sarcófago.
Bueno, ahora cambiamos de tema, pero desde luego seguimos hablándoles de hallazgos, principalmente para los que vuelan con frecuencia a Israel. El descubrimiento, una nueva manera de viajar a Israel, Arkia Israeli Airlines, que unirá a partir del 27 de junio Tel Aviv con el aeropuerto Lleida, Algaire. La operativa prevista es de 20 vuelos especiales durante julio y agosto, con una capacidad de 110 pasajeros por vuelo.
Pues iba a decir que van a venir más, todavía más culés a Cataluña, a Barcelona, desde Israel, pero claro, si es en verano, la liga ya se ha terminado. Sí, irán al Camp Nou.
Y este año estamos un poco de capa caída con el Barça.
Bueno, a mí no me importa mucho, pero no vamos a hablar de fútbol y seguimos con estas noticias diferentes. En este caso llegamos a la microsección de la frase. Ya saben que cada semana les ofrecemos una frase interesante, curiosa, divertida de un personaje judío. Antes de comenzar con la de esta semana, vamos a desvelar quién pronunció la frase de la semana pasada que decía:
hijo mío, la felicidad está hecha de pequeñas cosas. Un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña fortuna.
Bueno, pues felicidades a todos los que pensaron en Groucho Marx como autor de esta gran frase. Efectivamente, es una de las perlas del ingenio del cómico judeo norteamericano. Y ahora atentos para escuchar la de esta semana.
Triste época la nuestra. Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Una pista: en el texto de la propia frase se encuentra una de las claves para descubrir al autor. Yo creo que es fácil,
sí,
¿no?
Sí, muy fácil.
Ya saben quién es, anímense y escríbanos a nuestro email. Apunten redaccion@radiosefarad.com y díganos de quién se trata. La semana que viene les ofreceremos la respuesta correcta. Continuamos con la microsección dedicada a un personaje, un lugar, una institución. En esta edición de las noticias de los lunes les vamos a hablar del diario israelí en castellano Aurora, que cumple 50 años.
Mucho antes de que el Instituto Cervantes abriera sus puertas en Tel Aviv o de que las telenovelas lograran que los israelíes hablaran español, el castellano nació de alguna manera en Israel a través de un pequeño periódico llamado Aurora, que ahora, como les hemos adelantado, acaba de cumplir 50 años de vida. Con solo 32 páginas en su formato más amplio y una tirada de unos 20.000 ejemplares, la pionera idea de un rotativo en castellano en un país donde solo se habla hebreo y en menor medida inglés y árabe, surgió de un israelí nacido en Rumanía, Aria Abidor, que hace medio siglo vivió varios años en Latinoamérica.
Me di cuenta que el público latinoamericano estaba muy entusiasmado con la creación del Estado de Israel, pero que tenía muy poca información sobre el quehacer diario. Y no me refiero a las noticias de peso siempre publicadas por las grandes agencias, sino a la vida cotidiana, explicó a la agencia EFE Abidor.
En reconocimiento a su labor de difusión de esta lengua, del castellano, la UNESCO le hizo partícipe en los 90 del proyecto Periolibros, siendo uno de los dos únicos medios del mundo fuera del entorno iberoamericano. Enclavado en Tel Aviv, Aurora publica dos ediciones semanales, una internacional con noticias de Israel y Oriente Próximo dedicada a lectores en América Latina y otra nacional que incluye además noticias internacionales, sobre todo de América, para lectores locales.
A pesar de lo que mucha gente cree, el lector nacional nunca fue el verdadero objetivo del periódico, matizó su fundador, que durante 5 décadas sirve también a las necesidades de miles de emigrantes latinoamericanos llegados a Israel.
Desde hace más de década y media, Aurora cuenta además con su portal en Internet, al que todos los días acceden más de 20.000 visitantes en circunstancias normales y hasta 70.000 cuando la actualidad informativa así lo demanda. Según las estadísticas del propio medio, cientos de sus visitantes residen curiosamente en países árabes, pero la gran mayoría son de América Latina y España. Desde Aurora recuerdan que en una época la versión impresa llegó a estar a la venta en kioscos de Madrid y Barcelona, pero eran otros tiempos y después de unos meses se suspendió la iniciativa por baja rentabilidad económica. Bueno, pues no nos queda más que felicitarles y desearles muchísimos más éxitos y que lleguen hasta los 120 por lo menos,
¿no? Hasta los 120 por lo menos, sí, sí. Y en Será Noticia, otra sección nuestra, les adelantamos algunas citas informativas, culturales, de sociedad, etcétera, que pueden ser de su interés. Así que no duden en sacar el papel y el bolígrafo para anotar la agenda de esta semana.
La cita no les va a resultar nueva, pero es muy interesante y para estos días especiales seguro que les encanta. Hasta el 21 de septiembre se expone en la Casa del Lector de Madrid la Biblioteca Nacional de Israel, Depósito de Memoria, una exposición digital e interactiva que recorre los fascinantes fondos de la biblioteca israelí.
Bueno, y ahora vamos a hablar de música. Asaf Avidan, que viene a dar conciertos aquí en España, en Madrid. El cantautor y músico israelí actuará el próximo 11 de mayo en el Teatro Nuevo Alcalá de Madrid.
La exposición Jan Karski, una misión para la humanidad, organizada por el Instituto Polaco de Cultura y el Centro Sefarad Israel, presenta una muestra compuesta por 22 paneles que van desgranando la audaz misión de Jan Karski y su compromiso con la justicia y la paz durante la Segunda Guerra Mundial.
Y el 5 de mayo, Miriam Moscona, autora de Tela de Cebolla, presentará su obra de la mano de la editorial Acantilado. Miriam es una escritora mexicana de familia búlgara sefardí, autora de diversos libros de poesía. Tela de Cebolla le hizo acreedora del premio Xavier Villaurrutia, uno de los más distinguidos reconocimientos literarios en México.
Y ahora, Jorge, la última página de estas noticias de los lunes dedicada a la crónica social con una protagonista muy especial, Scarlett Johansson. Ya sabes que Scarlett Johansson es siempre polémica, y en este caso aún más porque ha aparecido desnuda.
Pues entonces no hay ninguna polémica. Está bueno, todo muy claro, ¿no?
Sí, sí, lo que pasa es que se han filtrado unas fotografías de la filmación de una película, Under the Skin, en la que ella hace el papel de una extraterrestre voraz que seduce a cuanto hombre encuentra por las húmedas carreteras de Escocia.
Entonces, y aterriza con un Soda Stream en la mano.
De eso también le recordamos a nuestros oyentes esa polémica que hubo cuando, bueno, Scarlett era imagen de este refresco. Bueno, no es un refresco, es una máquina
fabrica refrescos.
Exacto.
Sí.
Y bueno, aquella polémica terminó cuando Scarlett decidió desvincularse de Intermon Oxfam, que era la ONG para la que prestaba su imagen, cuando estos empezaron a intentar boicotearla. Uh-huh. Bueno, pues en este caso...
¿Quién la boicoteará? ¿Alguien que,
pues no la, boic-
que la
bueno,
quiere ver vestida siempre?
No, la boicotean un poco porque dicen que tampoco es para tanto. Que después de ver estas fotos de desnudo integral de la actriz judía, pues que no lo sé, tendríamos que...
Bueno, pues,
a ti, tú eres fan de
No,
de
pero
Scarlett.
Yo digo de que si los que critican que pongan las imágenes, si son mujeres de sí mismas y si son hombres de sus mujeres o de sus amantes, que piensan que están mejor que
claro.
Scarlett Johansson.
Pues mira, ha habido comentarios de todo
y
tipo.
Y ya juzgaremos todos los demás, ¿no?
Ha habido comentarios de todo tipo, porque dicen, está estropeada, no hay para tanto, que es normalita para ser catalogada como sex symbol, y otros, sin embargo, afirman que está tremenda y buenísima. Uh-huh. Así que nada, nuestros oyentes tendrán que decidir si creen que
Pero son oyentes,
Scarlett...
o sea que tampoco van a poder decidir mucho.
Bueno, pero también son buscadores en Internet.
En Google la encontrarán.
Exacto.
A partir de ahora Scarlett Johansson se van a olvidar de toda su filmografía, de todas sus otras polémicas y solo se hará famosa en estos meses por su foto.
Exactamente. Bueno, y creo que han pitado bastante la película, o sea que tampoco va a ser famosa por este papel de voraz extraterrestre.
La película será famosa por esta escena.
Seguramente. Bueno, hasta aquí las noticias de los lunes. Muchísimas gracias por escucharnos. Sigan oyendo Radio Sefarad.